Siempre uno siente esa presión de que quizás no me sienta normal o no me traten como un joven o una niña o adolescente normal, como que yo no me puedo no enojar o yo no puedo sentir quizás dolor o todo tienes que hacerlo perfecto o si, ay, si los hijos no están sirviendo, están apartados del camino. Entonces, aunque mis padres nunca fueron como que, uy, sí, tienen que obligadamente seguir los caminos de Dios, siempre fueron bastante sabios en dirigirnos con libertad. Pero bueno, puedo decir que quizás la gente empieza a poner cierto estándar de que uno deja de ser humano.
Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera.
¿Cómo es tu programa para los jóvenes? Es decir, en cuanto a actividades, enseñanza. O sea, ¿cómo haces esa agenda de tal manera de guiarlos a los chicos?
Bueno, yo siempre al inicio de cada semana, bueno, oro, siempre le pregunto, bueno, Dios, ¿qué es lo que podemos hablar? ¿Qué es lo que quieres tú comunicar? Y bueno, Dios empieza a hablar como a ver en tal tema, y a veces cuando he preguntado, ha habido jóvenes que me han dicho gracias, era algo que necesitaba escuchar, y generalmente lo suelo acompañar también con una dinámica e interactuar con cosas de la vida cotidiana que ellos puedan involucrar la palabra, la Biblia, o a veces también nos vamos fuera de la rutina, como haciendo un evento cada mes, y ellos ven varias maneras de conectarse con Dios, y eso ha funcionado bastante, porque ha habido muchos, no sabía que de esta forma podía hacerlo, y gracias, ahora sí.
Vivencial.
Ajá.
De alguna manera vivencial. Abby, con los, pues, gracias a Dios, los idiomas que Dios te ha dado, las habilidades que has ido desarrollando, ¿cómo te sientes que se cumpla en ti esa palabra profética? Y cuéntanos un poquito, ¿cómo se ha ido cumpliendo en estos 4 años?
Eso ha sido impresionante. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, había llegado una maestra de África que había sido evangelizada, era cristiana, era de los africanos que misioneros años atrás habían evangelizado, y ella no hablaba nada de español, y los africanos hablan un poco extraño el inglés.
Sí, tienen un acento muy difícil.
Y bueno, yo al inicio, pues, ahí creo que fue esa primera traducción. Igual ella me iba preguntando y le evangelizaba más también. Y decía, bueno, cuénteme cómo fue eso de los misioneros en África, en tu sector, conocer un poco más la cultura. Y así ir desarrollando, y vi que en verdad a mí me apasionaba el interpretar, ser ese canal de comunicación entre países y etcétera. Y años más tarde, una iglesia surcoreana estaba también pidiendo para traducir prédicas en pandemia, ya que no nos podíamos reunir.
Mover, claro.
Era una manera de también llevar el evangelio, y entonces me apunté y me dijeron claro que sí, y empecé a traducir a pastores también. Y recientemente, que había estado en Suiza y en Francia, que ahí me funcionaron todos los idiomas que estudié, porque al área que fui, Suiza maneja en la parte, tiene fronteras con varios países, entonces hay la parte suizo-italiana, que allá se habla más italiano, la parte suizo-alemana, que es el alemán, hay un área que habla francés, entonces incluso me encontré con varias misioneras también de Brasil, así que hablábamos en portugués también. Entonces fue una manera de estudiar y probar todos los idiomas a la vez.
Claro. ¿Y el propósito de ese viaje cuál fue?
¿Cuál fue?
Bueno, conocer un poco más el campo misionero allá en Europa. Y bueno, Dios también tenía otros planes, porque allá también pude traducir con Compassion hacia esos niños con sus patrocinadores, y hacer también esa obra impresionante que ellos hacen para sacar a los niños de la pobreza.
Y antes de Suiza, ¿dónde comentaste que habías estado?
Había estado antes en Colombia, que ese fue mi primer viaje misionero a los 16.
¿Y en Colombia qué hiciste?
En Colombia estaba con el hijo del pastor, que era músico, trabajando ahí en la parte de la alabanza y la adoración, y también había dado mi testimonio allá.
Wow. ¿Cuál es el sueño de Abby primero para ti? ¿Cuál crees que es el sueño de Dios para ti?
el llevar el evangelio a las naciones. Y sé que cada idioma que Dios va poniendo en el corazón y me va preparando es porque sé que tal vez a futuro tenga que ir a esa nación y Dios tenga cosas que hacer y yo simplemente un instrumento para claro. llevar.
¿Y tienes ahorita en mente alguna nación que hace que sea algo notorio, que estés orando, que estés, aparte del idioma que hablas?
Sí, pienso que quizás los Estados Unidos es algo que siempre en mi corazón ha habido. Quizás Dios me ha dicho, por ahora no es el tiempo, pero sí, sé que tiene algo grande en esa nación.
Yeah. Y aparte como trabajo remunerativo, ¿tienes alguna actividad actualmente?
Sí podemos decir que como Pablo tenía de las carpas para mantenerse, bueno, algo así a lo que no me dedico 100%, sí, en dar clases de idiomas y de música, porque también, ¿por qué no preparar a más personas o que lo necesiten?
Wow.
Buenazo, buenazo. Tenía entendido que habías hecho traducciones también de alabanzas en diferentes idiomas.
Sí, sí, sí. Recientemente todo eso nació cuando estaba estudiando polaco y quise buscar alabanza y adoración y no encontrarme con ninguna alabanza y adoración y decía, no es posible. Entonces me puse a traducir las canciones al polaco. Y bueno, al futuro tal vez subirla. Sé que Polonia es un país que no tiene tanto el cristianismo, pero sé que Dios también tiene algún plan allá.
Wow.
Sí, sí.
¿Y has compuesto algo para Dios en la parte musical?
Sí, sí, he compuesto algunas canciones y en otras quizás también trabajando tras estudiar más profundo la Biblia. Pienso que también a través de la música muchas personas pueden entender el mensaje de Dios. Y sí, aunque tal vez no lo he trabajado mucho, sí me ha dado Dios varias melodías o letras.
Y Abby, tú has ido recibiendo de manera espontánea los idiomas, gracias a Dios. ¿Has sentido la necesidad de estudiar para perfeccionar alguno en especial o simplemente...?
Sí los he estudiado para poderlos perfeccionar más, saber del idioma y bueno, tal vez no quizás como en la universidad, pero cursos sí los he tomado, los he estudiado y también me he certificado en el idioma.
Ah, o sea que los idiomas que hablas, tomaste la responsabilidad de desarrollar lo ya como wow e hiciste la certificación.
Sí.
Y de alguna manera eso es lo que te ha permitido el poder ya traducir en diferentes... Ah.
Sí, sí, sí.
Y bueno, esto quisiera preguntarte un poco más, porque mucha gente piensa que recibes espontáneamente y ahí se queda. ¿Cómo sentiste la responsabilidad de hacerlo de esta manera? Con esta excelencia.
Sí, claro, sí. Una, porque siempre decía, bueno, estamos también en el plano terrenal y si tal vez uno quiere involucrar también a Dios fuera de la iglesia, también uno tiene que ejercer de cierta forma algo que nos dé validez. Entonces, a pesar de que sé que un título no define a una persona, hay personas sin título que hacen grandes cosas.
Claro.
Sin embargo, yo dije, bueno, ¿por qué no perfeccionar, saber un poco más del idioma y entenderlo mejor, incluso para poder dar clases también? Y bueno, sentir también de Dios, claro, sí, ¿por qué no prepararte? Y sí, eso también me ha abierto puertas en el ámbito secular porque dicen, bueno, no, si tienes certificación, porque en el ámbito secular quizás no me puedan entender. Sí, es un don de Dios. Entonces, por la gracia también he sentido en que es también correcto el poder pulir y perfeccionar el idioma.
Esto me gusta muchísimo porque muchas veces separamos. Esto es santo de Dios, esto. Y sin embargo, Dios te dice, no, te lo di para que impactes la generación. Uh-huh. Te lo di no para que vivas encerrado en cuatro paredes. Sí. Te lo di no para que te plena la plenitud en cuatro paredes, sino para que saques a las cuatro paredes.
Sí.
Para que seas un puntal y sacar. tu iglesia trabaja en misiones, tiene una visión misionera. ¿Cuál es? ¿Cómo es?
Aunque, bueno, tal vez no se ha podido desarrollar, pero localmente sí. Con mi padre, desde que era pequeña, le acompañaba en misiones aquí en la nación. O incluso antes de mi hermano y yo nacer, mis padres también hacían ya misiones en Ecuador. Y bueno, ahorita el plan de podernos expandir internacionalmente ya nace conmigo, como ver el ministerio impactando hacia otras naciones.
Me imagino que tú mantienes contacto, te escribes con personas de otras naciones, sí. y eso va aumentando el interés de ellos a ti, uh-huh. incluso al Ecuador, sí. y de sus naciones uh-huh. de ellos a ti, ¿no?
Sí. Es algo impresionante ver cómo Dios también une, a pesar de que no hablamos el mismo idioma, pero sí el espiritual, y poder ver, o sea, esa manera en la que Dios está moviéndose en todas las naciones.
¿Y cuáles son tus distracciones favoritas?
Tus hobbies.
Tus hobbies.
Personalmente a mí lo que me encanta bastante es el arte y el dibujo. Eso es cuando estoy en mi tiempo libre, pinto o dibujo, trato de perfeccionar también porque es algo que a mí me encanta bastante.
¿Y qué sueño tienes en el área de romántica, sentimental? ¿Proyectas formar una familia?
Casarme, si es que Dios me da esa oportunidad y bendecirme. Sí, porque igual el matrimonio es algo sagrado para Dios, es un pacto muy importante y como la palabra dice, mejor son dos que uno. Entonces sí, me gustaría servir mucho con mi futuro esposo.
Wow, qué hermoso.
Pero no tienes como diciendo a tal edad.
No. A lo que, bueno, Dios me vaya guiando.
Claro.
¿Tienes proyectado, o sea, solo cuáles son los planes cercanos que te estás proyectando para seguir involucrada en las misiones?
Bueno, recientemente igual había visto allá en Estados Unidos de un pastor que no hace mucho empezó la iglesia, pero en verdad es joven, pero tiene en verdad un llamado fuerte de Dios. Y me gustaría a mí poder apoyar en levantar esa iglesia y que puedan surgir y continuar, que no sea ningún impedimento el quizás no tener los recursos o personas que puedan apoyar.
¿Tú naciste en qué ciudad?
En Latacunga.
Latacunga.
¿Y siempre has vivido, han vivido en Latacunga?
Sí, siempre en Latacunga.
Y como ecuatoriana, amas Ecuador, ¿qué es lo que más te gusta de tu país, de tus raíces?
Bueno, lo que yo más amo sin duda es la comida, porque en ningún otro país...
Y sobre todo la comida, bueno, no sé, yo,
serrano,
Claudia...
¿O costeña?
¿Cuál es la comida que más amas, la serrana o la costeña?
La costeña.
Ah, ok, yo también, entonces déjame decirlo abiertamente. Yo también amo con todo el corazón, bueno, mis hijos y yo amamos con todo el corazón la comida costeña ecuatoriana, no existe esta comida en ninguna otra parte del mundo.
Sí, eso, pero también amo la calidez y hospitalidad que tiene la gente. O sea, la gente, dejando de lado muchas cosas que estamos pasando como nación, la gente es muy amable, es muy cálida, y eso también es algo que los extranjeros dicen mucho de allá. E incluso el idioma es cariñoso también, porque en otros idiomas no existen diminutivos o palabras lindas para tratarle a la persona. Y eso es lo que a mí también me asombra, como que todavía aquí la gente mantiene esa calidez, claro. Y esa humanidad.
Y esa pasión que tienes por las misiones, ¿tú les has transmitido a los jóvenes? Es decir, y lo han puesto en práctica, tal vez evangelizando o saliendo incluso en algún viaje misionero aquí mismo, ¿sí lo has hecho?
Sí, con los jóvenes hacemos igualmente varios proyectos. En alguna ocasión habíamos ido con raciones alimenticias a predicar a las personas de bajos recursos o que estaban en adicciones.
Y tengo entendido que como iglesia también tienen, de alguna manera, las adicciones como parte del
ayudar.
Sí, ayudar.
Sí.
¿Cómo nació? ¿Y tienen jóvenes ya rehabilitados dentro de la iglesia y del grupo?
Sí. Bueno, todo nace porque mi papá viene de ese mundo, sabe cómo es lo que sufre la familia, entonces él también decidí ayudar, así como Dios pudo impactar su vida, que también otros jóvenes lo puedan hacer. Y sí, ver a varios que se han podido curar de no solo de las adicciones de alcohol o drogas, incluso de pornografía, que es la nueva droga que hay hoy en día, y ver que jóvenes han sido realmente libres de eso.
¿Y están ya yendo a la iglesia?
Sí, yendo a la iglesia, y hasta otros ya sirven incluso.
Wow, eso me emociona. ¿Cuántos años tienen trabajando en las adicciones? Bueno, me imagino que desde que tu papá conoció al Señor.
Sí, desde que mi papá conoció al Señor, así que han de ser ya casi unos 25 años más o menos.
Wow, Abby, toda, naciste en un hogar cristiano, cuarta generación, conociendo el Evangelio. ¿Qué presión ejerció en tu vida desde niña ser hija de pastores, nieta de misioneros, bisnieta? O sea, ¿qué presión sentiste? Porque ahorita suena lindo porque ves el fruto, porque estamos, pero ¿qué luchas tuviste?
Bueno, sí fue bastante difícil porque, como decir, siempre uno siente esa presión de que quizás no me sienta normal o no me traten como un joven o una niña o adolescente normal. Como que yo no me puedo enojar o yo no puedo sentir quizás dolor o todo tienes que hacerlo perfecto o si los hijos no están sirviendo, están apartados del camino. Entonces, aunque mis padres nunca fueron como que, sí, tienen que obligadamente seguir los caminos de Dios, siempre fueron bastante sabios en dirigirnos con libertad. Pero bueno, puedo decir que quizás la gente empieza a poner cierto estándar de que uno deja de ser humano. Pero siempre es como esa lucha de decir, el perfecto es Jesús quien obra, pero como ser humano yo sí tengo esas luchas también. Entonces, al menos hablando en la parte del colegio, era muy difícil poder hacer amigos, muchas veces el sufrir, el que me hagan a un lado me llevó a tener problemas de depresión, de ansiedad y también esa lucha de decir, no, pero a ver, si yo creo en Jesús, ¿por qué siento depresión o por qué tengo ansiedad? Y como tratar de suprimir todo eso y decir, no, tengo que mostrarme perfecta. Entonces, entender que si no, tampoco hay que llevarnos hacia esa imagen, sino también mostrar nuestras heridas y carencias y que los demás puedan ver el poder de Dios en esa debilidad.
¿Cuál ha sido el reto más fuerte que crees que has tenido en tu vida?
Pienso que quizás es mucho con el área de la autoestima, como que siempre buscar esa perfección o el buscar agradar a los demás y a veces el no sentirse lo suficiente. Y como tener esa lucha de decir, bueno, sé que creo en Dios, sé que Dios me ha dado muchos dones, pero aún así sentir como que uno no puede encajar. Más también hablando de la parte de un joven, que puede ser difícil como el no sentirse aceptado en un ambiente o el no hacer las cosas correctamente y que eso pueda provocar un daño grande en las demás. Es algo que a mí hasta el día de hoy me cuesta. Pero bueno, nunca lo oculto porque digo, también otros pueden pasar por lo mismo y ver que a pesar de eso Dios sí puede trabajar.
¿Y tienes amigos, amigas en el grupo de jóvenes, independientemente que tú seas la responsable?
Sí, aunque es un poco quizás difícil de poder mantener como una amistad, bueno, sí, tener esos amigos que también nos pueden ayudar.
Wow. ¿Y qué es lo que ya como el matrimonio más cercano es el de tus padres? ¿Y qué es lo que más admiras de ellos o que te gusta de ellos?
Algo que a mí me gusta mucho de ellos y como había dicho Billy Graham, que un matrimonio se conforma de dos grandes perdonadores. Y eso es algo que yo lo he podido ver porque de todas maneras un matrimonio no es perfecto, siempre habrán cosas, aunque insignificantes, por las que una pareja quizás pueda tener ciertos roces, pero admiro esa capacidad de perdón que a su vez se muestra en amor que ambos se tienen. que eso no ha sido un impedimento para decir, no, ya divorciémonos, no, sino más bien llevarlo hacia Dios y decir, no, de una u otra manera tenemos que seguir adelante.
Qué precioso. ¿Cuál es el sueño para tu grupo de jóvenes?
Yo lo que quiero es una generación de jóvenes diferentes, que si les dicen no al matrimonio, ellos digan sí, que la pornografía, una nueva sexualidad, no, ellos vivan una sexualidad santa, como Dios lo manda. Jóvenes que igual estén dispuestos a dejar todo por la causa de Cristo, o igual si hay jóvenes que Dios les ha llamado en el área médica, abogados, arqueólogos, rindan sus carreras hacia Dios. O sea, una generación de jóvenes que igual honre a los padres, o sea, que no sean rebeldes, que siempre mantengan, sobre todo, a mí me gusta ya siempre llevar este eslogan, donde te dicen que eres la generación de cristal, tú buscas ser la generación de barro. Es decir, que si Dios te toma, Él te pueda moldear a su imagen, porque si al cristal le metes presión, se va a romper.
Se va a romper.
Y como vidrio roto, tú vas a dañar a los demás. Pero si eres como el barro, como David, te haces conforme al corazón de Dios.
¿Y de qué edad a qué edades son los chicos que tú estás liderando?
Son de 12 hasta 20 años.
Qué precioso. Abby, realmente a mí me emociona. Me emociona muchísimo en todo lo que Dios te está proyectando, en todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Y a pesar de tu corta edad, de alguna manera estás sembrando también para dejar ya un legado, ya no solamente traer el legado de tu bisabuela, de tu abuela, de tus padres, sino ahora también tu propio legado. Uh-huh. Cuando Abby ya no esté, ¿cómo quieres ser recordado? Cuando tus jóvenes cumplan una edad mayor y salgan, y quizás salgan de la Tacunga a estudiar, qué sé yo, ¿cómo quieres, cuál quieres que sea el legado, esa semilla de vida que tú estés entregando en los demás, como tú la recibiste, cómo quieres entregar, cuál quieres entregar?
Bueno, lo que yo siempre he tenido, lo que igual me ha marcado cuando muchas personas me han visto a los tiempos, es que no me importa si quizás no recuerdan mi nombre o cómo me veía físicamente, pero que sí puedan recordar a Jesús, o sea, que puedan decir, hubo alguna joven y que ella me llevó hacia Cristo y desde ese momento supe que Dios había hecho la obra. O sea, porque en realidad de nada serviría como que tal vez me recuerden o se lleven bien, etcétera, si Jesús no ha causado un impacto, siento que ahí estaría haciendo malas cosas. Pero si la persona recuerda a Jesús, que es lo más importante, eso es lo que yo deseo, que siempre esté el nombre de Jesús y no el mío, sino el de Él.
¿Y cuál es tu personaje favorito de la Biblia y por qué?
El que me encanta demasiado es el profeta Jeremías, porque él también viene de una familia sacerdotal, era el hijo del sumo sacerdote, y Jeremías también se le conoce como el profeta llorón, o sea, era alguien muy sensible, o sea, le dolía muchas cosas, bueno, también vivió en una época muy dura, pero...
Y fue rechazado, también fue rechazado, sí, en su propia generación.
Y, o sea, ver que, aunque aún Jeremías pronuncia que también desearía que Dios le mate, le quite la vida, Jeremías dice, no, pero hay un fuego que en mí, que hasta en mis huesos consume.
Y no pudo.
No pudo apagarlo. Tuvo que seguir. Y sí, me veo bastante así porque quizás como Jeremías tengo, sí, mucha esa lucha o me duele muchas cosas y a veces no ocultar las emociones, ser muy emocional. Y quizás a veces también decir ya no, pero eso, sentir ese fuego que no me impide, o sea, tengo que seguir.
Qué hermoso, Abby. Realmente yo creo que no solo desafías jóvenes, sino por un lado verte y oír tu historia es la esperanza como padres y los que ya son abuelos, es la esperanza de que nuestra vida deja semilla. La semilla de trigo florece cuando morimos, ¿no? Entonces, ese saber que sí hay jóvenes dispuestos a tomar la posta de otros, que no solamente es el correr mi propia carrera, sino tomando la posta de otros en la carrera de Dios. Me emociona mucho, pero también por otro lado, pues yo creo que es un desafío, no solo para jóvenes, sino adultos, el poder rendirnos a Dios y en esa rendición, pues ir siendo capacitados por Dios mismo para su propósito, su sueño de vida, y saber que no hay una promesa, ninguna promesa de Dios que caerá en tierra, que todas se cumplirán, si no es en mí, en mi descendencia.
Sí, así es.
¿Y qué les dirías a los jóvenes?
Para terminar.
Para que, pues de alguna manera, todo lo que tú has vivido, de lo que estás viviendo, y puesto que estás liderando también jóvenes, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les podrías dar?
Yo les podría decir que no se dejen influenciar por lo que los demás les puedan decir, que aunque parezcas joven hoy, como dice una canción, mañana viejo serás, y cuando llegues a esa vejez siempre pregúntate cómo quieres recordar tu juventud, porque hay muchos adultos que dicen no quiero hablar de esa etapa, fue horrible, desperdicié, no tomé buenas decisiones, o igual en la salud te puede perjudicar muchas cosas. Entonces, proyéctate, sí, un poco hacia el futuro, si ese adulto va a agradecer al joven que eres hoy o no. Y sobre todo, algo que me impacta mucho es que Salomón, él se la disfrutó de todo, o sea, probó de todo, pero él llegó a una conclusión de que no, o sea, todo es vanidad y que el todo del hombre es teme al Señor. Y ver esa palabra que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que llegue los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Lo que Salomón nos decía, quieres de verdad disfrutar la juventud, da esas primicias de tu vida. Y el tuyo adulto te va a agradecer mucho en todos los ámbitos de tu vida, espiritual, físico, sexual. En todo te va a agradecer que tú hayas de verdad aprovechado bien el tiempo.
Gracias, Abby. Nos quedamos con esa reflexión. Que sí, qué importante que desde los adolescentes, los jóvenes sepan que un día vamos a crecer, que un día vamos a ser adultos, que un día vamos a ser adultos mayores, y que podamos agradecer las decisiones cuando fuimos jóvenes. Semillas de vida.
Y qué importante que un joven pueda conocer su raíz, ¿no? Porque es una historia. Porque eso da una estabilidad, da una identidad,
pertenencia,
como tú lo decías, claro. Y te proyecta para cumplir el propósito de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros, Abby.
Muchas gracias.
Y agradecemos a tu papi por traerte también. Gracias, Abby. Y mira, yo estoy realmente emocionada, porque tal vez tú como mamá dices, ay, es que mi hijo no quiere conocer del Señor, es que mi nieta, es que cuántas cosas. Y qué hermoso poder saber, no hay una sola promesa que no se cumplirá. Su bisabuelita no pudo ver la promesa cumplirse. Su abuelita le dijo, yo creo que en ti se cumplirá, pero ya no lo está viendo cumplirse. Pero los que estamos alrededor podemos ver que no hay una sola promesa de Dios que te haya hablado, que nos haya hablado, que no se cumplirá. Y yo creo que eso nos llena de esperanza y nuestro clamor sería que Dios le dé carácter a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todo nuestro linaje para tener la humildad de correr en la carrera que Dios nos ha puesto. ¡Qué emoción! Y tu legado es importante.
Es un ejemplo de cómo la bendición trasciende en los años, ¿verdad? Es algo que queda y que, gracias a Dios, pues vemos que da fruto.
Sí, recuerda. Tu bendición, la bendición por tus hijos, por tus nietos, por tu descendencia, aún aquellos que no han nacido, pero que Dios va a conceder que nazcan. Recuerda, tu bendición son semillas de vida que estás sembrando y que en el tiempo perfecto de Dios dará el fruto. Y un día nuestros nietos darán gracias a Dios, nuestros bisnietos darán gracias a Dios, porque hubo alguien que le dijo sí a Dios para que un linaje fuera redimido.
Te agradecemos y recuerda que nuestras plataformas, tú puedes estar viendo y escuchando pues, estas historias de vida en Spotify, en YouTube, en el Facebook, en la página web de HCJB y también en el dispositivo ahí en tu celular. Y recuerda, cada jueves hay un episodio de estas historias de vida. Y pues gracias por estar pendientes. Y bueno, Dios nos concede este caminar juntos, este avanzar juntos.
Muchísimas gracias por tus comentarios. Muchísimas gracias. No sabes cómo eso nos anima, nos proyecta. Y de alguna manera nos damos cuenta que vivir en familia es esto, vida. Vivir en familia es reconocer todo lo que Dios hace a través de familias imperfectas dentro de su plan, que es perfecto. Que Dios te bendiga. El próximo jueves, una nueva entrega.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.